1948, Atlantic tuvo cierto éxito con dos temas instrumentales de jazz, All Black Magic de Tiny Grind y The Spider de Joe Morris, quien también grabó Long Groovin', que luego se convirtió en el tema principal del disc jockey de radio de Rhythm and Blues de Washington, Jack Lowender, conocido por sus oyentes como Jackson Lowe. En noviembre, Ertegun produjo Midnight Special de Morris y la canción llegó al número 12 en lo que entonces se conocía como la lista Billboard Jukebox. Sin embargo, el dinero del que vivía Ertegun no provenía de venta de discos, sino de pagos regulares que su madre le enviaba desde Turquía. Aunque un dólar norteamericano costaba entonces casi cuatro veces más en el mercado negro en Turquía de lo que valía en los Estados Unidos, su madre continuó recaudando dinero para saldar las deudas familiares en Norteamérica, vendiendo la mayoría de las cosas que había traído consigo de Washington. Ignorando las facturas, Ertegun estaba usando el dinero para mantener Atlantic en marcha. También estaba en compañía de Maynell Allen, una solista negra de la orquesta de Sam Donahue, quien en palabras de Miriam Abramson era muy dulce y no muy bonita, una mujer encantadora. Creo que estaba más interesado en Ginny Powell con la banda de Roy Raven. Lo interesante, teniendo en cuenta los antecedentes y la educación de Ertegun, fue que no creo que hubiera tenido mucho éxito con las chicas. Tenía una educación y modales maravillosos, pero bastante tímido, y cuando llegó por primera vez a Washington tenía complejo de inferioridad hacia las chicas. Pero eso se desvaneció rápidamente. Con el Hotel Jefferson a punto de ser derribado para ubicar el edificio de una gran multinacional aseguradora, Ahmet y Hera Abramson se vieron obligados a trasladar la oficina de Atlantic a un edificio de apartamentos en el 301 de la calle 54, a la vuelta de la esquina del Centro Deportivo Stillman, centro del universo del boxeo en la ciudad. La oficina no tenía escritorio ni muebles. Estábamos muy cortos de ayuda, recordaría más tarde Ertegun. Solo estábamos Herb, Miriam y yo. Si tuviéramos una caja de discos particularmente pesada para enviar, le daríamos un dólar a uno de los boxeadores de peso pesado desconocido para que viniera y llevara nuestro envío a la oficina de correos local. En palabras de Francine Waskol, quien comenzó a trabajar en Atlantic en febrero de 1949, era un barrio moderno. Cuando fui a trabajar, había un empleado para los envíos que solía llegar temprano y esperarme para que pudiera ir al vestíbulo porque siempre había vagabundos durmiendo. No era un gran edificio y la zona no era buena. Con el tiempo, el West Side de Manhattan, desde las calles 42 a 56, entre Broadway y la décima avenida, se convertiría en el hogar de la industria discográfica independiente en Manhattan, con sellos y distribuidores que vivían a duras penas una existencia inestable en el floreciente campo del rhythm and blues. La décima avenida, que contaba con la mayor concentración de etiquetas independientes, la mayoría de las cuales estaban ubicadas en escaparates, llegó a ser conocida como la calle de la Esperanza.
It's gone and knock you out. Swing your little partner. That's what I'm talking about. Well, you shuffle to the left. Now you shuffle to the right. Now wiggle, wiggle, wiggle. Well, you're doing all right.
Wiggle toe, wiggle toe. Here we go, here we go. Wiggle toe, wiggle toe.
Slide over here, wave your arms to the rear. Wiggle, wiggle, wiggle. Now hold it right there. Take a trip to the bottom, then you wiggle like the wind.
Cuando Ertegun y Hera Branson se establecieron no muy lejos del Madison Square Garden, entonces ubicado entre la calle 50 y la 8ª avenida, Ike y Bess Berman ya estaban haciendo negocios con la etiqueta Apollo. Herman Lubinsky, que no sabía nada de música, había fundado Savoy en su tienda de repuestos eléctricos en Newark. Sid Nathan había fundado King en Cincinnati. En Los Ángeles, a Rube, cuyo verdadero nombre era Arthur Goldberg, trabajaba con Speciality. Jules, Saul, Joe y Lester Bihari, cuatro hermanos que habían crecido en una gran familia judía húngara en Tulsa, Oklahoma, dirigían Mother. Eddie y Leo Messner estaban produciendo en Aladdin. En Chicago, otro grupo de hermanos, los Chess, Phil y Leonard, estaban convirtiendo Aristocrat en Chess. En una industria que todavía era relativamente pequeña, Ertegun y Abramson estaban en la planta baja. En una carta de 14 páginas que Ertegun envió el 28 de enero de 1949 a su hermana Selma, decía lo siguiente: «Queridísima y dulce Selma, estoy trabajando más duro que nunca. Hay mucho en juego. Comenzamos esta compañía discográfica en un momento en el que el negocio en general estaba a la baja y lo hemos hecho muy bien, considerando ese hecho. Por supuesto, al principio no estábamos ganando nada de dinero, así que tuve que pedir prestado al doctor Savitt para vivir en Nueva York».
Why I love her so. If I pie, she likes pie. A guy couldn't ask for more.
So wait the ringer, hot banana, hot banana. From the man I could eat her. Hot banana, hot bananas, mighty bread.
Cubriendo su apuesta en caso de que el negocio discográfico no le saliera bien, Ahmed dirigía una empresa de desarrollo de patentes llamada Mejoras Industriales para el Dr. Sabit, quien a cambio de una inversión de $6,000 había adquirido una participación a medias en unas 60 invenciones extrañas de un compañero turco llamado Şükrü Fenari. Aunque a los dos últimos finalmente se le concedió una patente para un carburador de automóvil en el que Ertegun había estado trabajando muy duro, ninguno de los inventos de Fenari se había vendido todavía, y obtener las patentes era un proceso largo y tedioso, y por supuesto todo lo que uno hacía era gastar dinero al principio y así continuamente. Cada mañana, entre 9:30 o 10, Ertegun iba a la oficina de mejoras industriales en el 104 de la calle 40 y luego se presentaba en la nueva oficina de Atlantic, donde generalmente tenía bastantes citas. Permaneciendo allí hasta las 7 de la tarde, regresaba a casa, se duchaba y salía a cenar. Después de la cena, a menudo tenía que ir a la presentación de alguno de los artistas de la etiqueta o ir a ver algún talento nuevo. A veces tenían sesiones de grabación por la noche. De no ser así, iba a ver algún disjockey de radio. Después de pagar la ropa, comida y otras necesidades, no le quedaba mucho para salir, y por lo general se iba a la cama a la 1 de la madrugada.
Don't you frown. Big mama daddy, treat me fair. Big mama daddy, I want my share. Big mama daddy, why did you go away? Big mama daddy, why did you go away? Left out last night and came in at break of day.
La destinación de Ertegun, la compañía discográfica valía entonces alrededor de $25,000 y creciendo cada día. Tuvieron algo de mala suerte al principio. A pesar de trabajar bien, sin hacerse ricos, la compañía ahora era una de las 25 mejores y en un año que había unas 500 etiquetas no estaba mal. Ertegun y el matrimonio Abramson estaban cobrando un sueldo y obtenían ganancias todos los meses y aumentando cada mes, pero seguían invirtiendo todo el dinero para que Atlantic creciera y poder construir algo que valiese la pena para el futuro. En un año, Ertegun creía que todos podrían llegar a estar en una situación bastante acomodada. Aunque Atlantic no había podido realizar ningún disco nuevo durante el año de huelga de músicos, vendían alrededor de 40.000 discos al mes, una cifra que iba en aumento. Llegar a los 75.000 ejemplares podrían sacar algunos beneficios considerables sin que ello perjudicara la etiqueta. Como señaló Ertegun, Atlantic ya tenía 26 distribuidores en toda Norteamérica y vendía más discos en un mes de lo que vendía una empresa como la de Nesuji en un año. Nuestros discos están en casi todas las tiendas. Debido a que su contable y sus abogados le habían aconsejado que no declarara dividendos, por eso no tengo dinero extra ahora en cantidad suficiente para reembolsarle el dinero que le debo. Aunque mi parte de Atlantic vale bastante, tendría que liquidar todas las existencias para conseguirlo.
Cornbread had a fight. Beans knocked cornbread out of sight. Cornbread thought that he was dead. Beans had just put a big knot on his head. Cornbread and beans were the best of pals until Beans made a date with Cornbread's gal. Cornbread told Beans he'd better stay out of sight, 'cause today we meet, there's gonna be a big fight.
Dirigir ambas empresas para el Dr. Savitt, Ertegun se llevaba a casa de 90.000 a 100.000 dólares a la semana. De ahí que se instalara en un gran apartamento amueblado de 4 habitaciones en un edificio con portero en el 150 de la calle 55. Aún viviendo con su primo Sadie Coyland, tenía un tremendo dormitorio principal con 2 camas dobles y una bonita sala de estar en un apartamento que compartía con una pareja de ancianos a la que subarrendaba sus 2 habitaciones. Justo una semana antes de escribir la carta a su hermana, Ertegun le dijo que él y Abramson habían terminado de grabar la música de fondo compuesta por Vernon Duke para This Is My Beloved, una colección de poemas de Walter Benton. Aunque Miriam Abramson fue quien llamó la atención de Ertegun por primera vez sobre el proyecto, pensó que la poesía en sí era excesivamente sentimental. Creía que haría un gran disco porque el libro era tan popular que lo había encontrado en la biblioteca de un drugstore donde, por lo general, solo se podían pedir prestadas novelas románticas y de misterio por 10 centavos al día. Aunque no pudo persuadir ni a Monty Clift, una nueva estrella de Hollywood, ni a Tyrone Power para que participara en el proyecto, siguió adelante. Como recordaría más tarde, grabamos un libro de poesía llamado This Is My Beloved, de Walter Benton, que era un poco erótico y el libro número uno que todos los soldados del ejército norteamericano se llevaban cuando iban a la guerra. conseguimos que este actor de cine de segunda categoría, John Dahl, leyera esta poesía, y yo conseguí que Vernon Duke, que escribió April in Paris, Autumn in New York y I Can't Get Started With You, escribiera este semiclásico y se vendió muy bien. Publicado en marzo de 1949, This Is My Beloved fue el primer álbum a 33 revoluciones por minuto en Atlantic. Miriam Abramson recordaría más tarde que el disco no se vendió particularmente bien, y esto parece estar confirmado por una carta escrita a Met desde París por Vernon Duke, un personaje muy elegante y excéntrico que había nacido Vladimir Alexandrovich Bukelsky en Rusia. Dirigiéndose al Tegún como querido Amedakis, Duke se preguntó por qué no había invertido en promoción para el disco en Variety, Newsweek, Life, Time, etc. Estoy francamente asombrado por la falta total de un solo detalle de la campaña en su carta, ni un solo recorte. Cualquiera que hubiese sido el nivel de éxito que lograra con This Is My Beloved, continuó grabando material que ningún otro sello discográfico independiente hubiera considerado. Pensando que si Atlantic publicaba una serie de obras de Shakespeare en disco que no se había hecho y que cada universidad compraría al menos una copia, reclutó a los conocidos actores de Shakespeare Eva Le Gallienne y Richard Waring para grabar Romeo y Julieta acompañados por la música de Mendelssohn. La creencia de que las universidades de todo el país aprovecharían aquel lanzamiento fue por supuesto un error. No estaban interesados en comprar ninguno. Estábamos muy consternados de que este álbum de la obra más famosa de Shakespeare no se vendiera. Luego lanzaron una serie de discos para niños que tampoco se vendieron. Para sobrevivir, Atlantic necesitaba un disco de éxito. En breve, encontró uno.
And old Papa Ammon was over there, Abbott, before he passed. Boy, you talking about some fun we had. He and Papa Yassi, they double-headed the piano, boy. And we danced there that morning till 9, 10 o'clock. Thank you. That reminds me of Bigfoot Clowns at the Victory Club, boy. You ever heard Bigfoot Clowns play? Yeah, sweet Frank Williams. Along about 3 or 4 o'clock in the morning, Milf Moore and Jack Teagarden came by.
Una vez a la semana, desde su oficina, Ertegun llamaba a sus distribuidores para recibir pedidos de los discos de Atlantic. Después de que William B. Allen, su distribuidor de Nueva Orleans, hizo un pedido de 30 singles que se vendieron al por menor, a 79 centavos cada uno, Ertegun le preguntó, ¿no puedes pedir un poco más? Al decirle que eso era todo lo que necesitaba porque nadie en Nueva Orleans estaba buscando nada de Atlantic, Allen dijo que había un disco que se vendía como loco allí y que nadie podía encontrar. Si podía encontrar algunas copias para él, Allen se ofrecía a pedir 30.000 copias. Ertegun le pidió a Allen que le enviara una copia del disco. De este disco.
Down in New Orleans where everything's fine, all them cats is drinking that wine, drinking that mess, their delight. When the kids drunk, start singing all night, drinking wine, spoodie, drink wine,
mop, mop,
wine, spoodie, drink wine,
mop, mop,
wine, spoodie, drink wine,
mop, mop,
pass that bottle to me. Drinking that mess, their delight. When he gets drunk, start fighting all night, knocking down the windows and tearing out doors, drinking half a gallon and calling for more. Drinking wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Or cherry.
Wine, wine, wine.
Blackberry.
Wine, wine, wine.
Have and have.
Wine, wine, wine.
Oh boy, pass that bottle to me. If you want to get along, New Orleans town, buy some wine and pass it all around. Age runs up, 49. All those cats, they love sweet wine. Drinking wine, spoodie, drink wine.
Mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine.
Mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine.
Mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Port cherry.
Wine, wine, wine.
Blackberry.
Wine, wine, wine.
Have and have.
Wine, wine, wine.
Oh, boy. Pass that bottle to me. Drink that slop. That's what I'm talking about. Ah, drink it. Sneaky Pete. Down on Rampa Street at Willie's Den. He wasn't selling but a little gin. One cat wanted a bottle of wine. If that cat for a dollar and a dime, a drinking wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Wine, spoodie, drink wine,
mop, mop.
Pass that bottle to me. Hoy, hoy.
Wine, wine, wine.
Elderberry.
Wine, wine, wine.
Nacido en Knoxville, Tennessee, en marzo de 1917, Granville Stick McGee había adquirido su apodo cuando era niño mientras empujaba a su hermano mayor, que sufría de polio cuando era niño, en una carreta con un palo. Stick era un hombre atractivo, de piel clara, con bigote y una nariz lustrosa. Parecía un caballero que no tuvo problemas para atraer a las damas. Reclutado en el ejército en 1942, McGee escuchó por primera vez lo que entonces era una canción popular entre los soldados negros. En el coro original de la canción, la frase «Drinking wine, motherfucker» se repitió numerosas veces. Después de licenciarse en 1947, McGee retocó la letra, agregó algunos versos y grabó la canción con su guitarra y un bajo en el sello Harlem para J. Maggio Williams, un pionero productor negro que había sido un atleta destacado en la Brown University jugando en la Liga Nacional de Fútbol Americano y luego pasó una década dirigiendo el Departamento de Música Negra en Decca. Aunque Williams adjuntó su nombre a la canción como coautor, hizo poco por promover el disco, que sin embargo se convirtió en un gran éxito en Nueva Orleans. Sin tener idea de cómo encontrar miles de copias de un disco en un sello del que nunca había oído hablar, Ertegun decidió rehacer la canción y luego enviar la versión Atlantic a Nueva Orleans y entonces comenzar a buscar a alguien para grabarla. Como diría más tarde, los únicos solistas de blues que conocíamos eran Sonny Terry y Brownie McGee, pero estaban haciendo blues al estilo del Carnegie Hall, más como cantantes de folk y ese tipo de cosas. Cuando llamó a Brownie McGee para decirle que estaba buscando a alguien para hacer una versión de Drinking Wine, McGee respondió: «Ese es el disco de mi hermano». Después de que le preguntara si sabía cómo encontrarle, McGee dijo: «¿Está aquí?». McGee se puso al teléfono, Ertegun le preguntó si alguna vez había firmado algo cuando grabó la canción. En una era en la que el negocio discográfico independiente todavía estaba tan de moda que tales arreglos eran una práctica común, Steve McGee respondió: «No, nunca firmé nada. Me dieron $75 y un par de perritos calientes». Le ofreció rápidamente $500 para cortar la canción para Atlantic. Ertegun y Abramson pasaron 12 horas en el estudio tratando de que Steve McGee hiciera una copia exacta del disco original. Incapaz de hacerlo bien, lo enviaron a casa. Cuando regresó al día siguiente, cortaron la canción en una hora. En la sesión del 14 de febrero de 1949 estuvieron Wilbur Big Chief en el piano y Jim Rainey en el bajo y Brownie McGee en los coros. Acreditado como Steve McGee and His Buddies, la pista de Atlantic fue muy superior a la versión original. Aunque la canción era un blues de 12 compases, McGee, en palabras de Ertegun, a veces cantaba 13 compases, a veces 11 y medio, así que nos tomó mucho tiempo, pero finalmente lo hicimos bien, y ese fue el primer gran éxito que tuvimos. Vendimos en ese momento, yo diría, 700.000 copias de Drinking Wine y de manera ilegal 1 millón. lanzado en abril de 1949, el single llegó al número 2 en la lista Jukebox y el número 26 en Pop. Al entrar en la lista de los más vendidos el 16 de abril, permaneció allí durante 23 semanas. A pesar de que Decca compró el original a Mayo Williams y lo lanzó también, la versión Atlantic vendió mucho más que Decca.
I wanna know what's carnival for. Going down in New Orleans, I've got my ticket in my hand. Going down in New Orleans, I've got my ticket in my hand. When I get to New Orleans, I wanna see the Zulu King. Down on the rampart in Dumet. Yes, down in New Orleans, on rampart in Dumet. Gonna make it my standing place until I see the Zulu Queen.
Un mes después de haber lanzado la canción en Atlantic, Ertegun fue a Houston para buscar un distribuidor local y entró en una tienda de discos donde vio una pila de aproximadamente 300 copias de Drinking Wine que mucha gente compraba. Cogió una copia, tenía el logotipo y la etiqueta de Atlantic, pero no era su prensado. En aquella época era una práctica común que los piratas emitieran sus propias copias de un disco de éxito que luego venderían por dinero en efectivo a cualquiera que los comprara. Decidió confrontar personalmente quién le había estado robando dinero a él y a su compañía, Ertegun se enteró de que los hombres que habían prensado el disco pirata estaban escondidos en las montañas a las afueras de París, Texas, donde también hacían su propio whisky de centeno y ginebra en alambique. Después de ser informado de que mantenían en guardia a 5 o 6 hombres armados las 24 horas del día, Ertegun decidió que su vida valía más que el dinero y no hizo nada para detener su operación. A pesar de cuántas copias ilegales del single de McGee se habían vendido, Atlantic tuvo su primer éxito.
One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble and have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. I don't want soda, no bubble gum. You got what I want, just serve me some. Since my baby's been gone, everything's lost. I'm on this kick and I can't get off. One scotch, one bourbon,
one beer, one scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer. My woman started me on this spree. I can't find her and she can't find me. She left this morning, said she wouldn't stay. She's been out all night and it's the break of day. One scotch, one bourbon, one beer. One scotch, one bourbon, one beer. Please, Mr. Bartender, listen here. I ain't here for trouble, so have no fear. One scotch, one bourbon, one beer.
Para gente de etiquetas independientes como Ortegun y Abramson, un éxito fue La Marea Alta, que hizo flotar a todos los barcos. Por encima de todo, un éxito le permitió a un hombre del disco como Ortegun permanecer en el negocio para poder producir más éxitos. El único problema era que una vez que un hombre de discos tenía un éxito, tenía que producir otro, aunque solo fuera para que los distribuidores pagaran lo que debían por el primero. La necesidad de generar éxitos pronto se convertiría en la adicción de por vida de Ortegun. Junto con el dinero que Drinking Wine trajo a Atlantic, el éxito le dio credibilidad. Ya no era solo un niño rico que estaba en un negocio en el que había aprendido que no había reglas, que todos robaban, engañaban y mentían, y producir éxitos era todo lo que realmente importaba. Ortegun se había convertido en un auténtico hombre del negocio.
Thank you.
por hoy, amigos de Soul Beat, amigos de Canal Extremadura, es todo cuanto podíamos contar en esta nueva edición Ertegun barra Atlantic de este espacio de Rhythm and Blues que producimos en Canal Extremadura. En www.facebook.com/josemanuel.corrales.750 tendrás a mano la lista de cortes ofrecidos.